la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad.
Aprendiendo a ser padres y madres es la Escuela de la Luna Salida Tiempo Radio, dedicada a facilitar la labor educativa en la familia. En la edición de hoy conoceremos algunas estrategias para afrontar la ansiedad de nuestros hijos e hijas ante los exámenes. Pura Loy, profesora de secundaria, nos tiene preparada una entrevista.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Ismael Díez, psicólogo, orientador del IES Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Y hoy lo tenemos aquí para tratar un tema que pensamos que en estas fechas, a finales del curso escolar, preocupa a los alumnos, a los padres, a las madres. El tema es la ansiedad en época de exámenes. Nuestros hijos se enfrentan durante todo el curso a la realización de exámenes, pero es ahora cuando se acentúa la ansiedad, porque muchas veces el aprobar las asignaturas depende de estos últimos exámenes. Ismael, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Hola, un placer estar con vosotros de nuevo.
En primer lugar, ¿qué se entiende por ansiedad?
La ansiedad es una cosa que parece que sea de entrada negativa, pero en principio es algo positivo. Es la activación que tiene el organismo frente a algo que tiene que responder. Entonces es bueno tener ansiedad, lo malo sería no tenerla. Por ejemplo, si yo voy por la calle y me encuentro con un león y me quedo tan tranquilito, pues posiblemente el león acabará comiéndome. Mi organismo tiene que ponerse en activo para defenderme. El problema es cuando esa ansiedad es excesiva y aparece lo que llamamos un cuadro de ansiedad que puede interrumpir la vida normal y dificultar hacer la actividad cotidiana.
¿Y por qué se produce la ansiedad?
Se produce habitualmente de una manera ordinaria porque es un mecanismo de defensa. El problema de la ansiedad es cuando es excesiva. Cuando es excesiva, porque se produce normalmente por una situación de inseguridad. Yo tengo miedo, tengo temor, tengo inseguridad ante algo que desconozco o que no estoy seguro de que me vaya a ir bien y activo ese mecanismo de defensa, pero en grado exagerado. Entonces es cuando ya es lo que normalmente llamamos como ansiedad en sentido negativo.
Nosotros nos vamos a circunscribir en las manifestaciones de la ansiedad en los alumnos en estos periodos de exámenes. ¿Cómo se manifiesta?
La ansiedad que llaman ante los exámenes se manifiesta de diversas formas. Es una ansiedad que últimamente, quizás porque el sistema sea complicado, por lo que sea, por los estudios que se hacen de tipo, digamos, epidemiología, que afecta a más alumnos, se calcula que en la ESO puede llegar a afectar a un 40% o 50% de alumnos, y lo que es alarmante es que cada vez va afectando a estudiantitos o estudiantes de primaria más jóvenes. Se manifiesta en tres ámbitos. Se manifiesta físicamente, se puede manifestar a nivel de comportamiento y se puede manifestar a nivel cognitivo o de pensamientos que el estudiante va elaborando.
¿Y qué consecuencias tiene la ansiedad, Ismael?
La consecuencia importante de la ansiedad es que te impide conseguir o realizar la actividad normal. Es decir, yo voy a un examen, me lo he preparado, me lo he estudiado y a lo mejor quizás por el problema de la ansiedad no puedo superar ese examen satisfactoriamente. Esa es la consecuencia importante. Ahora, manifestaciones, pues las tienen los tres ámbitos que te había especificado antes. Lo tienen en el ámbito físico, lo tienen en el ámbito conductual y lo tienen en el ámbito cognitivo. En el ámbito físico, ¿qué le pasa? Puede empezar a tener problemas de sueño, problemas de alimentación, dolores de cabeza, cosquilleo del estómago, inquietud, es decir, las manifestaciones físicas pueden ser muy variadas. En el ámbito comportamental, el segundo, ahí las manifestaciones pueden ser además muy diversas. Puede haber desde una inquietud total que no puede parar hasta un pasotismo exagerado como una manera de evasión. Es decir, puede haber chaval que se pase horas viendo la televisión programas que ni les prestaba atención antes y que ahora justo cuando menos lo podría hacer es cuanto más lo hace. Eso sería a nivel comportamental, muy variadas. Y luego a nivel cognitivo siempre es con pensamientos negativos. No voy a poder, esto me supera, no podré hacerlo, me es imposible, todo ese tipo de pensamientos y de sentimientos que van alimentando todo el cuadro.
Tal como lo estás planteando, vemos los efectos tan negativos y tan perniciosos que tiene el tema de la ansiedad. Por tanto, nos interesaría mucho que nos indicaras qué procedimientos se tienen para minimizar la ansiedad. ¿Podría ser la organización y la planificación algo importante?
Lo es. Cuando yo tengo esa situación de ansiedad excesiva, lo que tengo que hacer es mantener primero al máximo las rutinas y tener una planificación muy estructurada, muy bien hecha. sobre todo en época de exámenes, ya sé que va a ser imposible. Quizás y los estudiantes que nos estén escuchando, las familias, algunos se sonreirá y dirá, pues vayan. Pero evitar los maratones de horas de estudio y todo eso. Es decir, planificar, estructurar el horario, tener los descansos ya previstos, eso sería una estrategia fundamental.
Ismael, ¿cómo pueden los padres ayudar a que los hijos se organicen de manera adecuada para tratar de minimizar esa ansiedad?
Lo que hemos dicho antes continuaría siendo válido, es decir, intentar mantener al máximo las rutinas, la vida familiar que se mantenía antes del periodo de exámenes. Pero ya puestos a que la cosa vaya a ir descontrolándose o se vea que se va a descontrolar y devenir en un cuadro de ansiedad, los padres lo que pueden es colaborar mucho con el hijo o la hija, ayudándole a planificar. Es decir, la planificación del tiempo va a ser una de las armas, y ahí estamos diciendo que con las 24 horas del día da tiempo para descansar suficiente. Una cosa que tienen que hacer los padres es vigilar que el crío o la cría descanse lo suficiente. No va a poder dormir a lo mejor las 9 horas que dormía antes, pero que no baje a unas 4 o 5 horas, que eso evidentemente no va a repercutirle bien. Entonces, ayudarle a planificar todo, desde los tiempos de descanso, te vas a estudiar, tienes que ir al centro, no tienes que ir al centro, pues los miércoles puedes estar por la mañana, luego sales un rato a pasear, vuelves, y un poco colaborar con él en eso, por un lado. Y por otro lado, en la parte cognitiva, mandándole siempre pensamientos de tipo positivo, para que él se pueda hacer autoafirmaciones en sentido avanzado. Porque él ya se cargará de temores y de miedo ante lo que va a pasar. Por lo tanto, la familia lo que debemos hacer es intentar contrarrestar en el lado contrario.
Además de lo que estás comentando, de esas estrategias, yo pienso que tal vez el deporte y la alimentación pueden tener su papel para minimizar la ansiedad. ¿Tú qué entiendes?
Sí, evidentemente. Y además, una de las cosas muy típicas que se suele hacer es que se descontrola, por decirlo de una manera, el horario de comidas, las formas de comidas, el descanso, los hábitos habituales de, en plan de practicar algún deporte. Todo eso se suele suspender cuando eso es un error. Es decir, el día tiene 24 horas y planificar le puede dar tiempo para todo al estudiante. Y evidentemente, si está haciendo algún deporte, no tendría que abandonar la práctica en esos tiempos. Es más, se recomienda incluso que de vez en cuando se dejen los libros, se dejen los apuntes, se salga a pasear, se salga a caminar un rato, y eso esté previsto como una forma de descanso y de rebaja de ese nivel de activación que se tiene excesivo.
Es decir, que tú recomendarías que los chavales se distraigan, que salgan con los amigos como lo hacen normalmente, que no se queden en casa, porque a veces los padres entienden que tienen que estudiar, como decías tú antes, que se tienen que centrar, de alguna manera aíslan de sus actividades cotidianas y posiblemente eso sea un error. Conviene que se distraigan, que salgan.
El encerrarse en plan monje cartujo en silencio, totalmente encerrado 20 horas, eso es imposible de que un organismo lo aguante con normalidad. El organismo empezará a desarrollar ahí sus estrategias, sus mecanismos contra eso. Sí que tiene que reducir la salida, porque no va a tener tiempo para todo, pero no puede ir al otro extremo de encerrarse. Él debe mantener unos ciertos periodos de relax, de salida por el medio.
¿Cuál es el papel de la familia en el tema de la ansiedad? Es decir, ¿cómo deben de actuar los padres, especialmente en esta época, para ayudar a sus hijos a combatir la ansiedad?
La familia es el sufridor en silencio, porque la ansiedad se la pasa el chaval y la sufre también la familia. La familia que tiene que hacer lo primero es no meter más leña al horno, no meter más carne en la parrilla, porque si no ahí va a haber demasiado. Entonces, lo primero es no aumentar el tema, ¿eh? Es decir, si el chaval está en un montón de pensamientos negativos, infravalorándose, pues tú lo que tienes que hacer es intentar contrarrestar el padre o la madre, porque claro que vas a poder, siempre has podido, otras veces ya te ha pasado, sí que lo vas a probar, mandándole esos mensajes. Y luego lo que decíamos antes, intentar mantener el máximo el ritmo, es decir, intentar mantener las comidas, si se cena en familia, pues mantener que las cenas continúen siendo en familia, más cortas a lo mejor variadas un poquito en la franja horaria, pero manteniendo ese tipo de actividades y proporcionándole los descansos necesarios entre sesión y sesión de estudio.
Además de las familias, pienso que los centros escolares también tienen un papel que jugar. ¿De qué manera pueden colaborar los profesores, los gabinetes de orientación de los centros en este tema de la ansiedad?
El sistema escolar aquí tiene una gran responsabilidad, porque lo primero que tiene que revisar es este sistema de evaluación. Hace falta todo este montaje de exámenes, toda esta gran cantidad de exámenes, para poder emitir una evaluación sobre un alumno al que tienes ahí todo el curso es preciso enfrentarse ahora. Estaríamos dejando aparte pues situaciones muy puntuales y esporádicas en el transcurso académico, como podría ser la selectividad o algún tipo de examen eliminatorio en cierto momento. Pero la mayor parte de los gruesos de exámenes quizás podrían revisarse, modularse o incluso eliminarse si el sistema se plantea otro tipo de evaluación. Como eso va a ser muy difícil, pues lo que sí pueden hacer es planificar los exámenes con mayor espacio entre ellos, distanciarlos unos de otros y pensar que no le pueden cargar a un chavalín, a lo mejor de la ESO, con 10 exámenes en una misma semana, cosa que pasa en muchísimos institutos.
Es decir, que tanto las juntas de evaluación como los consejos escolares de los centros sí que tienen ahí mucho que decir. ¿Qué les recomendarías tú?
Que variase la forma de evaluar. Ahora que es un sistema que descansa casi exclusivamente en el rendimiento en una prueba escrita, en el examen, en el siglo XXI, con toda la tecnología, con las plataformas Moodle, con todo lo que hay instalado, se puede evaluar de muchas formas, con muchos pequeños cuestionarios, pequeños test hechos de otras formas, y que quizás además darían una opinión más firme. Y luego yo le recomendaría al profesorado mucha más seguridad, es decir, la evaluación te piden que emitas una opinión sobre ese alumno, lo tienes ahí 300 días, te hace falta someterlo en un día a la prueba del examen, y si le sale muy bien, resulta que era muy malo, esa opción no la pensamos, pero podría pasar también que alguien se salvase, digamos, superase el curso por un día que tuvo suerte. El profesorado debe de revisar la forma de evaluación.
Eso que tú estás diciendo va en contra de la evaluación continua, que es otra cosa. Es medir al alumno durante todo el curso. El tema de los amigos y de estudiar en grupos, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Conviene que el alumno estudie solo? ¿Conviene que el alumno estudie con otros compañeros? ¿Qué es más conveniente?
En principio, el estudio siempre tiene una fase final o una fase de asimilación, que esa tiene que ser individual. Yo puedo estar acompañado con otros y se está también callado y me respeta las condiciones que yo necesito, pero en principio yo tengo que hacer ahí un trabajo individual de asimilación, digamos, como de grabármelo en mi cerebro. Pero hay muchas partes previas de preparación, de esquemas, de discusión, de esto es importante, aquello no, que se puede hacer muchas veces en un grupo, depende de las características y de cómo se lo organice el grupito, pero al principio no es nada malo un grupo, e incluso puede ser conveniente, pero sí que hay una parte que siempre tendrá que ser individual, acompañada o no, de trabajo individual conmigo mismo.
La ansiedad, nosotros la estamos planteando con respecto a los exámenes y pensando en los alumnos que la sufren. Pero los padres posiblemente también sean sufridores de esa ansiedad.
Evidentemente, y además muchas veces como padre o como madre se planteas que preferirías pasarlo tú que ver que lo pasa tu hijo o tu hija. Esto aquí no hay una receta. ¿Qué sería? Pues básicamente lo mismo, es decir, descanse usted, tómese periodos de relajación por el medio, busca alguna actividad que le pueda distraer y hable con alguien menos con su hijo de ese tema. Yo estoy nervioso, yo estoy muy preocupado, yo veo que Carlos, por ejemplo, lo estoy pensando que va a llegar, evidentemente a él no se lo puedo decir, a él le tengo que decir todo lo contrario, pero ese temor que a mí me corroe, digamos, por dentro, lo tendré que elaborar, dialogar con alguien, pues con la pareja, con un amigo, con quien quieras, tomándote cafés y intentando que eso haga de válvula de escape de tu propia ansiedad. Nunca, evidentemente, con los hijos, y controlando no ponerte a gritar más de lo normal, no ponerte excesivamente nervioso, alterado.
Para resumir, ¿qué recomendaciones harías a los alumnos y a las familias, además de todo lo que has dicho?
La recomendación general, me acuerdo ahora de Santa Teresa, en épocas de tribulación no haga usted cambios, pues esto es una época de tribulación, procurar mantener el máximo de rutina y desde luego el carácter positivo. Aunque no te lo estés creyendo, aunque tú como padre o madre tengas tus dudas de que a lo mejor el hijo o hija en cuestión no lo vaya a sacar, pero tú siempre con el aspecto positivo, porque ya lo hemos comentado antes, él ya se encargará de cargarse negativamente, por lo tanto nosotros somos el polo positivo. Máximo de rutina, máximo de estructuración de horario y alternar descanso, trabajo, 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 descanso, trabajo, trabajo, pero siempre con uno de descanso por el medio de vez en cuando, de manera planificada si es posible.
Otra recomendación, que los alumnos no dejen para la víspera el estudio, que no se emboten la mente acumulando información, que duerman, que descansen.
Eso entra en lo que sería la dinámica general del curso, no te lo puedes dejar todo para la época de exámenes. Pero como ya hemos comentado, aunque sea uno buen estudiante, eso que estás comentando tú va por delante, Pero aunque seas muy buen estudiante, siempre si el sistema te los acumula todos en 10 o 12 días, al final hay que pegar un atracón, quieras o no quieras. Aunque lo hayas planificado, el atracón será mayor o menor, pero hay un atracón inevitable. Pero vamos, evidentemente la norma tuya esa es para todo el curso.
Habrá que mejorar el sistema escolar, ese sería el resumen. Muchas gracias, Ismael, por tu colaboración en esta ocasión y hasta la próxima.
Hasta cuando queráis. Encantado de estar con vosotros y con los oyentes.
Ha estado con nosotros Ismael Díez, psicólogo, orientador del IES Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia.
Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.